Continuamos aquí con este estudio de eclesiología. Nos hallamos en esta segunda unidad, la décima sesión. En esta hora vamos a estar tratando referente a los ministerios. En la clase anterior ustedes recordarán que tratábamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Cuando tratamos acerca de este tema, los ministerios, quisiera por favor, en primer lugar, que entendiéramos y por sobre todo, que ustedes que tienen sus bosquejos ahí a mano, sus cuadernos de estudio, puedan realmente ver lo concerniente al gráfico que hay tocante a los ministerios. Y hallarán que de la misma manera que decíamos en la clase anterior, tocante a los dones, los cuales se veían a modo como, ¿verdad?, un cuerpo dotado, un cuerpo con dones dados del Espíritu Santo a los creyentes, cuando se habla de los ministerios, en forma simbólica, en forma a modo de ilustrar esta sesión de los ministerios, particularmente los cinco ministerios, lo que se ha de estar tratando es en forma, repito, simbólica, y refiriéndonos acerca de ellos como si fueran los cinco sentidos del cuerpo humano, los cinco sentidos naturales, ¿verdad? Pero en este caso aplicándolos a el cuerpo de Cristo, en forma, recuerden, a modo de ilustración nada más. Si hay un cuerpo, hay una cabeza, todos los miembros son dotados. Una de las partes más importantes de lo que forma parte el cuerpo humano, la anatomía, es aquello que tiene que ver con los cinco sentidos naturales. Y en este caso los ministerios, llamados ministerios de ascensión, que vamos a estar viendo más adelante, esos vendrían a ser en cierta manera, figurativamente, los cinco sentidos del cuerpo. Eso es, insisto, eso es solamente en forma simbólica. Bien. Son tres puntos que vamos a estar tratando en esta noche. El primero de ellos, sin ir más allá, lo primero de todo es el origen del ministerio. Para ello queremos venir aquí, por favor, a 1 Corintios capítulo 12. Origen del ministerio. Dice aquí en el capítulo 12, al igual que en el versículo 4, nos referíamos la vez anterior acerca de los dones del Espíritu, ahora en esta sesión, en el versículo 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que cuando se habla acerca de los dones, dice, el Espíritu es el mismo, los dones. Pero cuando se habla acerca de los ministerios, diversidad, pero dice, el Señor es el mismo. Así que en este caso es un solo Dios. Pero aquí los ministerios se les atribuye al Señor, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Los dones al Espíritu Santo, los ministerios al Señor. ¿Por qué cuando se habla de los ministerios acreditados o dirigidos al Señor? ¿Por qué razón? Por un instante nada más quisiera que vieran aquí en Isaías capítulo 42. Si se habla de ministerio, se habla acerca de servidumbre, servicio, ¿ya? Y dice aquí en Isaías 42, he aquí mi siervo, o sea, mi ministro. Y este pasaje que menciona aquí el ministro, el siervo, es un pasaje mesiánico, obviamente se está refiriendo al Señor Jesucristo. El siervo por excelencia, el ministro por excelencia. Hay diversidad dice aquí en 1 Corintios 12, versículo 5, hay diversidad de ministerios o diversidad de oficios, diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Aquel que hace, el Señor es el que hace, porque Él es el siervo. Así que los ministerios son acreditados al Señor. Dicho eso, esto es muy importante. Aquí en Efesios capítulo 3, versículo 7. Efesios capítulo 3, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Así que el don de servicio le corresponde a uno solo nada más, y es a Cristo. Hay diversidad de ministerios, diversidad de oficios, diversidad de servicios, decíamos, pero el Señor es el mismo, Él es el que sirve. He aquí mi siervo. Eso que tiene que ver con servicio, repito, le es acreditado solamente al Señor Jesucristo por ser el siervo por excelencia. Dicho, repetido todo eso. En el versículo 7 donde estamos, de Efesios 3, a cada uno de nosotros es dada la gracia. ¿La gracia de qué? Y aquí, de lo que se nos va a hablar más adelante, es acerca de dones que tienen que ver con dones de servicio. Los versículos más adelante. Dones de ascensión, sí, pero todo ello tiene que ver con dones para servir, una forma de estar capacitado para poder servir. Y ese don, la esencia, la plenitud de ese don, le corresponde a Cristo. Dice, conforme a la medida, el don es de Cristo. Capítulo 4, estaba leyendo, versículo 7. Capítulo 3. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. En el capítulo 3 del mismo libro, versículo 7 también, si ven la última palabra del versículo 6, el Evangelio. El Evangelio. Verso 7. Del cual yo fui hecho hechura. Yo fui hecho, verso 7, ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que a lo dicho, primeramente el capítulo 4, verso 7, y ahora el capítulo 3, verso 7, el don le corresponde a Cristo, capítulo 4, verso 7, y él, Pablo, de ese don fue hecho también siervo, de ese don él también recibió, del don de Cristo para servir, él recibió del ministerio de Cristo. Él recibió también la porción que a Dios le haya querido placer darle. Dice, ¿a fin de qué? Verso 7, capítulo 3, verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y esto, si me permiten añadirle aquí, la última parte del versículo 7 corresponde a la siguiente sesión, que vamos a estar tratando acerca de operaciones. Eso es para la siguiente sesión. Aquí hay dos cosas. Por una parte, el don de la gracia que fue dado a él como ministro del Evangelio, lo cual proviene del Señor Jesús. Pero la última parte del versículo corresponde a la siguiente sesión, que es la forma, el poder que Dios le daba a él para poder ejercer dicho don o dicho ministerio. Así que el origen del ministerio, así, plenamente, corresponde a una sola cosa, corresponde al Señor Jesucristo, a quien le fue dado dicho don, he aquí mi siervo, a él solamente le corresponde. Cuando se habla de ministerio, la palabra es diaconía, en otras palabras, servicio. A eso le fue entregado a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por formar parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, también se nos capacita, Cristo, la cabeza, nos capacita para poder servir según la manera en que Él le plazca usarnos en dicho cuerpo. Ahora bien, en el segundo punto, diversidad de ministerios, que es lo que leíamos en el capítulo 12, verso 5. Aquí vamos a estar hallando varios aspectos de servicio o varios aspectos de ministerios, en el segundo punto. Lo primero tiene que ver con los dones de ascensión. Para ello, estando aquí en Efesios, venimos al capítulo 4 y continuamos leyendo, capítulo 4, versículo 8. Estos dones de ascensión, dice, por lo cual dice, subiendo, ¿quién? Ese es Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ahora aquí. Así que, en lo alto, dones de ascensión. Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dones de ascensión. Recibiéndolos, dice, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, verso 11, constituyó, y si ustedes leen en inglés, hallarán que dice he gave, en el capítulo 4, versículo 11, and he gave some. Él dio, pero en forma constituida, son dones dados a la iglesia. Estos son los dones que Dios le ha dado a la iglesia por medio de Jesucristo. Se los entregó a Cristo, el don de Cristo singular. El don singular es de Cristo, porque el don singular representa el don pleno de servidumbre. Se lo entregó a su Hijo. Y Cristo los administra a través de su cuerpo, a través de la iglesia. El don de servicio fue dado a Cristo. Y en su iglesia, como cabeza, Cristo los administra, esos dones, los administra a través de su cuerpo, la iglesia. Por eso dice aquí en el versículo 11, y él mismo, ese es Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que el propósito de esos, o más bien, donde fueron dados esos dones, primeramente, le fue entregado a Cristo. El siervo no se autodenomina. Al siervo lo establecen, lo constituyen. Y el Padre constituyó a su Hijo para servicio. ¿Ya? Y ahora, Hijo, como Cristo, como cabeza sobre su casa, Él da dones como Él quiere a cada miembro en su iglesia. Ahora, ¿con qué fin son esos dones? Capítulo 4, donde mismo nos encontramos, versículo 12. Esos dones son con un propósito, refiriéndome a los, primeramente, a los cinco dones o dones de ascensión. Verso 11, verso 12. A fin, verso 12, a fin de perfeccionar, no voy a ir más allá de ello. Así que los dones son para ser usados, para perfeccionar, para equipar a los santos. Esos dones no son solamente para reconocer que el Señor los ha dado, sino para ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quiénes le ha dado el Señor de estos cinco dones? Bueno, el Señor da testimonio por el Espíritu a quien se los ha dado. No a todos. Son cinco dones de ascensión. ¿A quiénes Él se los dé? Esos dones son con una finalidad que vamos a estar viendo con más detalles más adelante. Quisiera que por favor tomaran nota de lo siguiente, si son tan amables. Cuando se habla acerca de estos cinco ministerios, por ejemplo, cuando se habla del apóstol, que es lo primero que vemos aquí, verso 11, dice, constituyó a unos apóstoles, plural, ¿ya? Pero en Hebreos, sin buscarlo, en Hebreos capítulo 3 y versículo 1, allí se nos dice que debemos de considerar al apóstol, singular. Así que hay que definir entre el apóstol y apóstoles. Cristo es el apóstol, ¿ya? Y él, habiendo recibido ese don, uno de esos, habiendo recibido el don del apostolado, habiendo subido, habiendo llevado a cabo aquí la obra de redención en la tierra, habiendo ascendido, allí le fue dado por el Padre esos dones. En este caso, el apostolado le fue dado a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, considerad al apóstol. Cuando se habla de, segundo, profetas, plural, debiéramos de considerar en este caso lo que está escrito, también tomen nota de ello, disculpen, en Hechos capítulo 3 y versículo 24, lo cual es tomado del libro de Deuteronomio. Ustedes recordarán ese pasaje. Allí Pedro hablaba acerca de el profeta. Dice que Moisés decía que el Señor habría de levantar a un profeta entre sus hermanos como a él. Y el que no oyere al tal, a ese profeta, como diciendo, ese profeta se destaca por sobre todos los profetas, refiriéndose al ministerio del profeta. ¿Recuerdan ustedes cuando lo dicho, lo que está escrito en el capítulo 4 del Evangelio de Juan? Cuando cuando la mujer samaritana le decía, me parece que eres profeta, y le decía más tarde, ¿no, verdad? Eres tú aquel que está, el profeta, refiriéndose específicamente al profeta. De manera que tenemos el caso del profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. En el caso del evangelista, en Isaías capítulo 52 y versículo 7, donde no necesariamente se nos habla tocante a lo que es la palabra evangelista como tal, no se usa el término evangelista, pero sí se usa el término allí, aquel que trae alegres nuevas, aquel que anuncia la paz, refiriéndose en este caso al evangelista. Y ustedes pueden también relacionarlo en Hebreos capítulo 10, que tiene que ver también con ese pasaje de la Escritura. Decía Isaías 52, versículo 7, y también relacionarlo con Romanos capítulo 10. Eso es trabajo para que ustedes puedan verlo a su debido tiempo. ¿Cómo se menciona acerca del pastor? Dice en el versículo 11, a otros pastores, pero tenemos el caso del pastor. En el Evangelio de Juan capítulo 10, allí él habló acerca de ser el buen pastor. No solamente ser pastor, pero ser el buen pastor, el cual su vida da por las ovejas. En el caso del maestro, decía en el caso del maestro, en Isaías 53, y en el versículo 3, Isaías 53, versículo 3, allí también se nos menciona tocante al Señor Jesús como maestro en lo referente a David. Voy a poner otra vez. Simbólico, ya David no estaba entre los vivientes aquí en la tierra. Pero menciona allí a David mesiánicamente refiriéndose al Mesías. Y entre otras cosas allí lo dice que lo dio por jefe, por capitán, por maestro. Así que el maestro por excelencia. Dicho eso, recuerdan cuando en el diálogo que el Señor Jesús sostenía con Nicodemos, ¿cuál fue el reconocimiento de Nicodemos hacia el Señor Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Así que había reconocimiento de tal cosa. Bien, esas cinco áreas de ministerio, llamados los cinco ministerios de ascensión, son acreditados solamente al Señor Jesucristo. Bien. Tenemos entonces lo concerniente a lo que se conoce como ministerios locales. Lo próximo. Segundo punto, estamos tratando diversidad de ministerios. Ministerios locales, en cuanto a lo que es la iglesia local. En Hechos capítulo 14, cuando se habla allí acerca de pastores, que en este caso vienen a ser ancianos, decía que en Hechos capítulo 14, y en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por favor, noten esta palabra aquí: con ellos, los apóstoles, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Quién lo constituyeron? Bueno, allí estaba Pablo y Bernabé, los que habían ido, ¿verdad?, en ese viaje misionero, separados por quién. Capítulo 13, dice en el versículo 12, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Decía capítulo 13, versículo 12. Ellos fueron quienes constituyeron, capítulo 14, versículo 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, mi pregunta en este caso es, ¿verdaderamente quiénes constituyeron a esos ancianos? Si los que estaban eran Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo, que fueron los que fueron a predicar, a ser discípulos y demás, y llegaron aquí a esta región, y habiendo predicado, discipulado, y finalmente, verso 23, establecieron ancianos. ¿Quiénes lo constituyeron? Bueno, no quiero poner a nadie en aprieto. Supuestamente, físicamente y según las apariencias, fueron los apóstoles quienes los constituyeron. Pero ¿quién fue quien envió a estos siervos a esa obra? El Señor fue el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Quién los puso por obispos o ancianos? Solamente les estoy dando, ¿verdad?, un ejemplo de ello para que ustedes vean realmente que la iglesia, que es la iglesia, no es iglesia de hombre. Así, ¿verdad?, sin tener que... Pueden haber, claro que está, existen toda clase de organizaciones religiosas, pero cuando se habla del cuerpo de Cristo, ahí no hay nada humano, ahí no hay nada de jerarquía humana, ahí no hay nada de lo que se diga o se haga que tenga que ver con carne ni sangre. Se pueden hacer muchas cosas, pero no llega ni al techo. A menos realmente de que sea por el Espíritu Santo, ningún valor tiene. Y eso es importante que se entienda, ¿verdad? Bien. Dejando eso ahí, decía el capítulo 20, versículo 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto, no en que nosotros, Bernabé y Pablo, les pusimos por ancianos, no. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Bien, en cuanto a lo que es pastores, ancianos u obispos, en este caso. Es lo que tiene que ver con diáconos. Diáconos. En el capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos, este es un tema que a su debido tiempo, ¿verdad?, habrá de ser más expuesto, pero con un tono a nivel de iglesia local, porque hay necesidad también, pero en estos momentos, llevándolo a cabo de esta manera, capítulo 6 del libro de los Hechos. Hablando de los diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, y de entre vosotros a quienes, dice, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La obra que habrían de estar realizando, ciertamente habría de ser ayuda, colaboración, porque los apóstoles no podían dedicarse a esa clase de labor. Pero noten, que en ello habría de haber justicia, equidad. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? ¿Cuál era el problema? No podían encargarse de la obra, de la distribución. Recuerden que todo lo ponían a los pies de los discípulos. Y ellos, en retorno, eran los encargados realmente de distribuirlo. Pero no alcanzaba el tiempo. Ellos tenían también una encomienda que se les había dado de parte del Señor. Y para poder ocuparse de lo que el Señor les había encomendado, necesitaban ayuda, necesitaban diáconos, colaboradores. Pero no solamente para algo así sencillo nomás, habría también de destacarse aquello que es, repito, justicia. Es lo que no había en el versículo 1. Quizás se pueda hasta decir que habría en aquello lo que se conoce como acepción de personas. ¿Me doy a entender de esa manera? Y lo voy a dejar ahí. La iglesia era conocida, lamentablemente, en aquel tiempo, por esa discrepancia que había entre los judíos y los griegos. ¿Verdad? Bien, dejamos eso ahí. En Filipenses capítulo 1, en Romanos capítulo 16, versículo 1, sin buscarlo, solamente recordarles a Febe. Porque aquí dice, en otras palabras, en el versículo 3, donde estábamos leyendo anteriormente, dice: buscad pues, hermanos, y está el aquello, ¿verdad?, de decir varones, hombres, pero en el caso de Febe, hablando biológicamente, era una mujer, y dice, ella había servido en gran manera al Señor, y como había estado colaborando también con el apóstol Pablo. Así que eso lo digo para que pueda haber ese reconocimiento. Disculpen. Tipo de jueces espirituales mencionaba. En Filipenses capítulo 1 y versículo 1, también allí se menciona a los diáconos, se menciona a los ancianos. A donde sí quiero que también tomen en cuenta es en primera a Timoteo. Ustedes tienen sus bosquejos ahí, no les estoy citando ninguna escritura nueva. Ese es trabajo, repito, tarea que ustedes, si así lo consideran que es importante, podrán revisar. Primera Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Les garantizo que es importante en el ministerio, ¿verdad?, conocer todo ello. Bien. En Isaías, en el capítulo 62, hablando acerca de intercesores. Isaías 62, intercesores. Directamente aquí en los versículos 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni a él, al Señor, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Versículo 6, la última parte, dice: los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Incansablemente. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno incansablemente? Constantemente. Aquello que no es más que oración, aquello que es intercesión. Verso 7, dice: ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén, etc. La palabra en Colosenses, en el capítulo 4 y verso 12, nos habla acerca de Epafras. Y se nos dice acerca de aquel que rogaba incansablemente, rogaba encarecidamente, ¿verdad?, por los santos. Una vida que se puede decir tiene un ministerio, por así decir, de constante oración delante de Dios. La palabra, dicho sea de paso, nos enseña que debemos de orar sin cesar. Pero esto tenía mucho más que ver que solamente orar. Era interceder. Hay un pasaje de la Escritura que todos recordarán, y es aquel donde Abraham intercedía por Lot y su familia cuando estaban todavía en Sodoma y Gomorra. Así que recordarán la forma en que Abraham procedió a rogar. No solamente como alguien que pedía por la vida de Lot, sino la forma en que lo hacía, como alguien que conocía a Dios, la integridad divina. ¿Qué tal aquello que tiene que ver con misericordia? Uno puede servir al Señor haciendo misericordia. Y para ello, aquí en Hechos, en el capítulo 9, una vida que se destacó preciosamente en esto, la Escritura da testimonio. Hechos capítulo 9. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. Fíjense, en primer lugar, parte de ahí todo, en buenas obras y en limosnas que hacían. Ahora, ¿cómo hacía todo ello? Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogar, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando, y aquí vienen, haciendo misericordia, buenas obras. Dice, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Que decimos la oración como tratábamos anteriormente, la intercesión, ¿qué necesidad hay? Pero hermanos, muchas veces pudiéramos estar, lo que se puede decir, tomar una actitud de insensibilidad hacia necesidades prácticas, que no son solamente cosas materiales que se hacen, pero más que ello son buenas obras. El apóstol Santiago decía, tú tienes fe, yo también, pero tengo algo para mostrarte mi fe. ¿Tienes tú algo para mostrar tu fe? Dice, muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Y en este caso, buenas obras. ¿Cómo es que ella realmente, en base a esa misericordia, porque hacía limosnas, y es lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, ¿por qué es que hemos leído eso? Porque en Romanos capítulo 12, dice el verso 8, todo esto son formas de ser usadas por el Señor. Su vida puede ser usada. Dice, el que exhorta, en la exhortación, es una de las maneras de ser usado. Romanos 12, verso 8. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia. No quejándose. No pensando en cuánto se va a despojar de ello, sino realmente con alegría. Así que todo ello formaba parte de la manera en que el Señor usaba a esta discípula, Tabita. Bien, venimos a esto que tiene que ver con escribas. La palabra enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bien, veamos esto por favor. Aquí en Mateo capítulo 23, acerca de los escribas. Siempre hay un contexto negativo cuando se habla acerca de los escribas y fariseos. Una palabra bien fuerte de parte del Señor. Pero cuidado, cuidado. Decía que en Mateo capítulo 22, 23, capítulo 23. Leemos aquí en el versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, y ahora grammar. Escribas, lamentablemente, lo que sucede con aquellos que dice, yo os envío, pero ¿qué harán con ellos? Entre ellos, escribas. Al hablar de ello, acerca de estos escribas, quisiera venir a segunda de Crónicas, el capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Escribas. Dice aquí en el versículo 14, en los tiempos de Josías. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Este tal, el sacerdote lo halló. Verso 15. Y dado cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías, el sacerdote, dio el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, palabra escriba. Declaró el escriba. Esa es la función del mismo. Declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó, no Hilcías, el escriba. Está del sacerdote, pero está del escriba. Y leyó Safán en, no él, sino en el libro de la ley. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, entre paréntesis, leídas por Safán, ¿qué fue lo que hizo? Rasgó sus vestidos. Y ustedes, ¿no verdad?, consideren la importancia que tiene tal cosa. Yo, dice, os envío escribas, profetas, sabios y escribas. Os envío escribas. Claro, lo que habría de pasar con los tales también se menciona en el resto del capítulo 23 que leíamos en Mateo. Bien, escribas. Pudiéramos ver otros versículos que ustedes los tienen ahí también en el bosquejo, pero para poder avanzar, continúo. Romanos capítulo 12, volviendo aquí. Romanos 12. Dice aquí en el versículo 13. Entre las muchas cosas que se mencionan anteriormente, capítulo 12, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí tenemos una palabra, dada del Señor, algo práctico. Capítulo 12, verso 13. Ahora, ¿cuántos realmente practicaban eso? O aún hoy día, ¿cuántos practican eso? ¿Verdad? Abrir no solamente las puertas del hogar, pero realmente la forma en que se hace. Bueno, hay un pasaje, habiendo visto eso, hay un pasaje aquí en la tercera epístola de Juan. Tercera epístola de Juan. En el capítulo 1. El único capítulo que existe, claro, Tercera de Juan tiene solamente un capítulo, practicando la hospitalidad. Observen esto, tengan la duda. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos que hospitalidad. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que, porque es un ministerio en la forma de colaboración, para que cooperemos con la verdad. Esta palabra que aquí se menciona en Romanos, en tercera epístola de Juan, solamente quisiera que en el capítulo, tomen nota de esto, en Romanos capítulo 16 y en el versículo 23, hablando de practicando la hospitalidad, que tomen nota nada más que del pasaje. No era solamente a unos cuantos. La palabra conlleva más allá de darle hospitalidad a algunos cuantos. Dice a toda la iglesia. Yo no entiendo eso. Yo lo confieso, soy el primero que no entiendo. Pero dice no solamente hospedador mío, sino también de toda la iglesia. Así habrá sido. Y yo me pregunto, ¿a qué se debe hecho? ¿Por qué puede alguien realmente tan particular, como en el caso de Gallo, poder comportarse de tal manera? ¿Qué se debió eso? Tiene que haber alguna razón. Vengo a este último versículo que tiene que ver con este tema que estamos tratando, aquí acerca de la practicando la hospitalidad. Aquí en Pedro, por un instante nada más, dice en el capítulo 4, primera de Pedro, y capítulo 4, versículos 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿sabe que una de las características cuando uno está hospedando a alguien tiene que ver con eso precisamente? Las dudas, siempre y cuando sea un roce superficial, no hay mayor lugar para realmente conocerse íntimamente. Pero cuando hay acercamiento es cuando las vidas se conocen más íntimamente. Y por eso dice claramente en el versículo 8, lo principal es tener amor ferviente. Y entonces en el versículo, la práctica de la hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros. Cuando hay amor ferviente, entonces no cabe lo segundo. La murmuración. Bien. Continuamos. Lo que tiene que ver con repartir. También nuevamente es tomado de Romanos capítulo 12, verso 8. El que reparte con liberalidad, rápidamente, con gozo. En segunda de Corintios, y en el capítulo 8, acerca de repartir, dar. Segunda de Corintios 8. Dice aquí, versículo 1, partiendo del versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Vamos hablando de recibir del don de Cristo para poder dar, para poder servir. Dice de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Saben que muchas veces lo que se ve en el, lo que es en la iglesia, lo que se ve más que nada, principalmente en el ministerio, es al pastor. ¿Y qué tal de los demás, los que enseñan? ¿Qué tal muchas otras áreas de servicio que están ahí, que muchas veces se pasan por alto? Todo ello, hospitalidad, muchísimas cosas. Es más, siempre se espera que el que hace todo eso es el pastor. ¡Qué error tan grande! Pero en fin, repartir. Acá en segunda de Corintios, más adelante, dice en el versículo 9, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia, por eso es que la gracia le fue dada a los de a los macedonios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ellos en su pobreza, no miraban su pobreza. No les era difícil en medio de su pobreza dar más allá de su fuerza. ¿Por qué? Porque la gracia esa de dar la habían recibido del ministerio del Señor. Verso 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si esto no puede ser recibido, si no puede ser entendido, ¿verdad? Hay que encomendarlo al Señor. ¿Cuándo viene aquello que es la himnología, lo concerniente a la doxología? También hay lugar para el servicio al Señor. Lo que tiene que ver con los cánticos, vamos a ir tan solo a un pasaje de la Escritura. Hay varios de ellos, pero vamos a venir aquí, por favor, a Efesios. En el capítulo 5, bien, Efesios capítulo 5, dice aquí en el versículo 18, leemos aquí en el verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, parte de ahí, sed llenos del Espíritu. Siendo llenos del Espíritu, ahora, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre a gracias por todo al Dios y Padre en el nombre. Lo que se hace en el cántico, lo que se hace en la doxología, se ha de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa clase de servicio habrá de hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todo ello, lo que se menciona acerca de cánticos progresivos, acerca de las escrituras, los himnos y los cánticos espirituales, todo ello, ustedes tienen ahí un grupo de escrituras que pueden ustedes verlas con más detalle. Esta sesión en esta noche está bien saturada de escrituras, no solamente una o dos, son varias a cada uno de estos puntos que estamos tratando, por eso que no podemos tomar el tiempo necesario para ello. Si quisieran, hablando acerca de todo ello, quisiera que tomaran nota de este pasaje que les voy a mencionar, por favor. Aparte de lo que ya ahí se menciona, y es Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 8. Sirviendo al Señor en la doxología, en la himnología. Y la palabra allí, claro, tiene que ver con hombres aptos, vidas aptas, ¿verdad?, para esa clase de labor que tenía que ver con la exaltación al Señor. Hallarán lo que ahí se refiere respecto a los cánticos, la palabra con, la preposición con, y es alabando al Señor con el Espíritu, pero también con el entendimiento, que se menciona en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Eso ustedes lo tienen ahí. Así que, todo eso que se ha mencionado hasta ahora tiene que ver con diversidad de ministerios. Y todos esos ministerios hallan su origen en una sola, el ministerio de Cristo. Es lo primero que se tiene que entender entonces. Si se conoce el origen, entonces lo demás habrá de ser una gran bendición. Donde está el error, donde está el fallo más grande que se ve en lo que es el ministerio, es en una cosa: ejercer algo que uno se lo ha apropiado a sí mismo, pasando por alto la fuente, pasando por alto el origen de lo que uno está ejerciendo. El ministerio, el origen del mismo, la raíz del mismo, la fuente ministerial, proviene del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que haya de ser hecha, ministerio, servicio, todo ello proviene de una sola fuente, el siervo, el ministro, Jesucristo. Eso es lo que más se desconoce en el ministerio. Se pueden hacer cosas muy preciosas, se pueden decir cosas muy preciosas, pero si no se conoce la fuente de ello, habrá de ser algo que uno mismo se lo puede aplicar de esta forma: mi ministerio. Mi ministerio. Y eso es completamente fuera de orden. ¿Bien? Tercero y último. El propósito, volviendo otra vez a los cinco ministerios. Parte de aquí. Esos cinco ministerios. ¿Cuál es el propósito del mismo? Aquí vamos a ser bien breves. Y para ello volvemos una vez más a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Habíamos leído hasta el versículo 11 y empezado la primera parte del verso 12. ¿Cuál es el fin de esos ministerios? A fin, tiene una meta, tiene un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, donde nos detenemos una vez más. Consideren la palabra perfeccionar en términos de preparación. Perfeccionar a modo de preparación o capacitación, equipar. Los santos, somos salvos por la fe. Pero una vez que hemos sido salvos por la gracia de Dios, lo próximo es que el Señor quiere usar a cada uno de sus hijos, de sus hijas. A cada uno, sin excepción. Y para ello, hace falta lo que es capacitación. Muchas vidas quieren hacerlo, como se dice, por la libre. Es como que de pronto cae uno en un engranaje, y yo no pudiera en otras palabras a conciencia darme el lujo en esta noche a nivel de instituto decir muchas cosas así, no más, esto es delicado. Hace falta reconocer uno mismo, examinarse, saber la razón por qué está envuelto en algún tipo de servicio, vamos a decir con estos términos, en la iglesia. ¿Qué es? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que lo motiva a uno a supuestamente servir? Para ello, para que sea legal, para que sea auténtico, tenemos que venir a la fuente, al origen. Ese es el punto número uno. Eso es el punto número uno. Pero segundo, si es cierto que es necesario ir a la fuente, al siervo por excelencia, también hace falta reconocer que hace falta una hechura, hace falta una confección. Aquí mismo en Efesios, donde estamos, ya lo leímos, pero lo quiero leer una vez más. En Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui que... Perfeccionar, equipar, hacer. A los santos no se hacen, a los ministros se hacen. Los siervos en cualquier capacidad, no solamente en lo que es el pastorado, en todo lo que tiene que ver con servir al Señor, requiere una capacitación. Y es lo que menos existe por una simple y sencilla razón. ¿Sabe por qué? Porque existe un término que se conoce como el do it yourself. Hay algo que se conoce como lo que es la autosuficiencia. Uno lo puede hacer, uno ve, uno imita, y al querer imitar uno cree que lo está haciendo bien, tiene que ser auténtico. Y una vez que ya hay ideas preconcebidas, ahí no se le puede decir nada, nada, absolutamente nada, nada, nada. Nada. O sea, se puede estar uno envuelto, uno se puede hallar envuelto en ciertas cosas, solamente porque lo vio hacer a alguien. Y no conoce ni la fuente en primer lugar. Y segundo, no ha habido hechura, lo cual parte de ello tiene que ver con un discipulado. El llamado es una cosa y la capacitación es otra. Y qué difícil es poder entrar en razón cuando es cuestión de que ya hay ideas preconcebidas acerca de lo que es el ministerio. No se le puede añadir absolutamente nada. Nada. Entonces se hace difícil y muchas veces hay que dejarlo. Ya se encontrará, como se dice comúnmente, con la horma de su zapato. Más adelante, no se le puede decir nada. Dejando eso, volviendo otra vez aquí a Efesios capítulo 4, dicho sea de paso, no se cobra nada por lo que se acaba de decir, capítulo 4. Eso se paga luego más tarde con intereses. Capítulo 4 decía, versículo 12, lo primero, perfeccionar, capacitar, preparar a los santos, equipar a los santos. ¿Para qué? No para que solamente tengan conciencia del trabajo, para que se envuelvan, para que sirvan, para que trabajen. El ministerio es un trabajo. ¿Ves cómo dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. ¿Qué le pasaba a los apóstoles? Estaban repletos en el ministerio. Hay saturación, hay una cantidad inmensa de labores que realizar en el ministerio. Lo pueden ver en los días de Nehemías. No tenían tiempo en el tiempo de la restauración para otras cosas, absorbidos completamente. Incansablemente, cuando realmente hay una dedicación, un llamado y una dedicación a aquello que el Señor le llama. Bueno, es para un trabajo, capacitación para trabajar, pero ¿qué clase de trabajo es esa? La última parte del versículo 12. ¿Sabe lo que el Señor quiere hacer con sus siervos? No hacer cualquier cosa que uno haga o diga que no conlleve a la edificación de la iglesia, porque es lo que está haciendo el Señor, edificando. En lo que se refiere a la iglesia, no le está informando, ni le está tratando de manipular con la mira de que se envuelvan como robots, sino que los está realmente preparando para que se envuelvan en una obra que conlleva a la edificación del cuerpo de Cristo. Si no conlleva la edificación del cuerpo de Cristo, termina todo en esto, en opaje y hojarasca. Y esa es una de las cosas que cuando se conoce, porque el Señor lo ha revelado, uno quiere apartarse, nunca quiere verse envuelto de nada que no conlleve a la edificación. Le huye como una plaga, y uno sabe que está arando en el mar. Uno sabe que no está haciendo lo correcto. Y esa es una de las cosas, ¿verdad?, que muchas veces hay ministros que terminan, pero defraudados. ¿Por qué? Porque dice, no veo, esto es muy popular en las conferencias pastorales, en un tú a tú con los ministros. Hermano, no veo. Bueno, hay mucha razón porque no ve propósito de lo que está haciendo. Quizás lo importante sea en este caso detenerse uno y decir, hasta que realmente el Señor me muestre más claramente qué es lo que debo hacer. No abandonar, pero realmente darse a conocer más a fondo qué es lo que el Señor espera en lo que es la obra ministerial. ¿Qué es lo que el Señor espera que uno ha de hacer? No es que no haya que hacer, es saber dónde se está haciendo, con quién se está haciendo, qué clase de obra se está haciendo. Y todo lo que le importa al Señor es una cosa, la edificación de su iglesia. Lo demás, nada. Un pasatiempo, de nada sirve. Un hobby, de nada sirve. Tiene que haber ministerio. Preparación para servir al Señor en la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Verso 12. Si se está edificando, se está corriendo una carrera. Se está tratando de llegar a una meta. ¿Y cuál es la meta de esa edificación del cuerpo de Cristo? Aquí lo tiene el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta. A un varón perfecto a la medida. Eso es lo que en el ministerio se quiere hacer. Porque eso es lo que el Señor ha destinado para el ministerio. Que el fin de la labor ministerial conlleve a que toda la iglesia, sin excepción, toda la iglesia, no unos cuantos, un grupito aquí, toda la iglesia, cuando hay un llamado genuino, no hay excepción, es toda la iglesia llegue a esa meta nada más. ¿Por qué? Porque de no llegar a esa meta, el verso 14 es la consecuencia. El peligro en que se encuentra la iglesia es obvio en el versículo 14. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Entonces, ¿qué? ¿Qué hace falta hacer? Versículo 15. Si se ha de edificar a la iglesia, tenemos que ubicarnos. ¿Dónde? En Cristo. Partiendo de Cristo, verso 15, sino que siguiendo, verso 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La edificación crezcamos, edificación. Dice, en todo, en aquel. No se crece fuera de en él, se crece en él. Hasta que dice verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? De Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que la ayuda mutua. Y me detengo ahí nada más, sin tener que ir más allá. Cuando los santos están realmente en el contexto del cuerpo, siendo preparados, sirviendo, ayudándose mutuamente en Cristo, para que todos realmente puedan al unísono, en armonía, crecer en Cristo hasta llegar a Cristo. ¿De quién todo el cuerpo? ¿De quién? De Cristo. En él van creciendo hasta llegar a la cabeza, es su vez Cristo. Se comienza en él, el autor de la fe, y se culmina en él, el consumador de la fe. Ministerios, distintas formas de servir. El hecho de no ser llamado un ministro, si está haciendo algo en el contexto de servicio, que glorifique al Señor y que edifique a la iglesia, esa clase de servicio pertenece al Señor Jesucristo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y de Él, del Señor, tomamos de esa capacidad que Él nos dé, porque el don para servir le fue dado a Él. Y Él reparte, Él da esos dones de servicio a cada uno como a Él le plazca, para entonces poder, en el contexto del cuerpo, su cuerpo, poder ministrar ese don para la edificación del cuerpo de Cristo. Si se hace para un programa, si se hace para algo privado, para algo particular, eso no sirve. Sigo insistiendo. Es lo que se llama una entidad privada. Eso no sirve. Es cuando es el Señor quien ama a su iglesia, a su cuerpo, quien quiere ver a toda su iglesia siendo edificada. Eso que es, le llamamos private enterprise, eso no sirve, eso no existe en la iglesia del Señor. Muchas otras cosas. Pero vamos a concluir. Vamos a terminar en esta noche aquí en 2 de Corintios capítulo 3. Ya acto seguido, si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud acerca de ello, vamos a estar compartiendo, si es que hay algo. 2 de Corintios capítulo 3. Una vez más quiero instarles, recordarles de ver por favor ese bosquejo con esas ilustraciones que tiene que ver con los ministerios, ese gráfico que ustedes tienen también en su manual, ¿verdad? A su debido tiempo pueden realmente examinarlo. Bien. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, estos son los ministros. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, los ministros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ustedes lo son. La obra que el Señor nos ha permitido hacer en su nombre, esa es obra de Dios. Y en vosotros se describe esas cartas, lo que el Dios ha hecho a través de nuestra vida. Verso 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y después de dicho todo eso, y tal confianza tenemos, mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que cuando se conoce lo que es el verdadero ministerio, aquello que ha sido certificado por el Señor, aquello que ha sido establecido por el Señor. Dice en el versículo 5, la última parte, dice, sino que nuestra no dice competencia de competidores. No es para competir, es competente. No es competencia para competir, es competente. Aptos, dice en el versículo 5, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo hechura ministerial. Fui hecho ministro. ¿Por qué? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. De la misma forma que hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. El servicio, cuando es proviene del Señor, ese es ministerio competente, ese es un ministerio apto. Por el Señor ha sido establecido, se origina en el Señor, y ha sido confeccionado por el Señor para poder ser un ministerio competente o apto. Dice la última parte del versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dicho sea de paso, qué mal concepto se tiene muchas veces acerca de ese versículo, pero que también hay que dejarlo ahí. Amén. Que el Señor realmente, ¿verdad?, cuando se habla de ministerios, que el Señor sea aquel que continúe mostrando la importancia que hay, la necesidad que hay de ministros. Muchas cosas se pueden decir detrás del púlpito. La pregunta es el origen de ese ministerio. ¿De dónde proviene ese ministerio? La confección que ha habido de ese ministerio y la meta que prosigue ese ministro en su servicio ministerial. Si no es para la edificación del cuerpo de Cristo, en vano es. Amén.